ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y traerá de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, será libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y se puso en camino y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde y a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la puerta de las aguas, de las hijas de los varones de esta ciudad, donde las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sé pues con la doncella a quien tú dijeres, deja tu cántaro, te ruego, para que beba yo, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que alcanzase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con un cántaro sobre sus hombros. Señor, bendiga a su padre.
Bueno, hermanos, tomen su lugar, por favor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a estar aquí enfrente de ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, es una bella historia, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esta historia que han leído en el Génesis en anteriores ocasiones? ¿Cuántos se recuerdan? Muchos, ¿verdad? Esta historia. Si estuvieron hace un par de meses, un mes y medio más o menos, con mi hermano Juan José, él estuvo dando el estudio de Génesis, ¿verdad? Y bueno, muchos también por ahí la repasamos. Una muy hermosa historia que habla de varias cosas importantes para nosotros los cristianos, como el matrimonio. Tiene principios hermosos en relación con el matrimonio. También tiene algunos otros simbolismos, también obviamente con Cristo. Pero lo que ahora nos vamos a enfocar es en relación a la oración, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar, les invito a que oremos para que el Señor, aunque mi hermano Ángel ya lo hizo, oremos también para que el Señor pueda poner su palabra y nosotros disponibles y receptivos a ella. ¿Sí? ¿Me acompañan? Dios, muchas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí, reunidos, juntos, Señor, como un solo cuerpo, Padre.
como novia esperándote, Señor. Y en este lapso, en este tiempo, aprender más de tu palabra, para que, Señor, tú vayas transformando nuestra vida y nuestros corazones, para que vayas actuando en ella, para que, Señor, encuentres esta novia en santidad, limpia, sin mancha. Ayúdanos que en este proceso, Señor, para que tu mano nos sostenga, para que podamos confiar más en ti, Padre Santo. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, para que hoy, Señor, escuchemos de ti, Señor, a través de tu palabra, aquello que necesitamos saber para, Señor, continuar en este camino que se llama fe, en este camino que nos lleva a ti. Señor, úsame conforme a tu voluntad. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Y, Señor, si alguien falta, Señor, Señor, cuídalo en el trayecto para acá. Gracias, Padre Santo. En tu nombre, Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, ¿cómo están, hermanos? ¿Bien? Seguros, hermanos, no soy muy convencidos. Voy a volver a preguntar, ¿cómo están, hermanos?
Bien.
¿Qué van a estar bien? Decía un pastor por ahí, ¿qué van a estar bien? Todos tenemos seguramente diferentes cargas y diferentes situaciones que durante la semana, inclusive meses, hemos estado luchando y hemos buscado en Dios consuelo, ¿verdad? Y hasta aquí el Señor nos ha traído, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Y eso es motivo de agradecimiento. Y es un poco lo que quiero que veamos en esta parte del sermón. ¿Cuántas veces, hermanos, precisamente debido a esas complicaciones que tenemos en nuestra vida, queremos pedirle al Señor, ¿verdad? Y oramos. Yo cuando era adolescente, pues yo lo que... Bueno, cuando era niño, mi madre... Venimos de una familia disfuncional, ¿verdad? Mi padre dejó a mi madre cuando yo tenía 3 años de edad. Somos 3 hermanos, yo soy el del medio. Y pues estábamos muy limitados en muchas cosas. Y en mis tiempos, hermanos, por ahí de los 80s, 85, ¿no? Pues estaba muy de moda el Nintendo, ¿verdad? Este videojuego. Y solamente, como vivíamos en un condominio, había muchos niños y... uno o dos de ellos tenían la posibilidad sus padres para comprarles la consola. Y obviamente ese era uno de mis anhelos más grandes cuando era niño, ¿verdad? Yo quería tener y jugar Mario Bros, ¿verdad? Y dispararle al pato, ¿verdad? Con la pistola que tenía ahí, aunque se burlara el perro. Se hacía, ¿no? Seguramente mis contemporáneos se ríen porque se recuerdan ello. Era lo que yo quería. Y aunque no era cristiano en esa etapa, yo conocí al Señor, como leyeron en mi testimonio, a los 15 años, pues dentro de mi concepción, pues era algo que yo anhelaba, ¿verdad? Y pedía, no sé si oraba o qué, pero decía Dios que algún día tenga el Nintendo, ¿verdad? Y hasta que un día, ¿verdad? Ya inclusive ya a los 12, 14 años, mi hermana es más grande que yo, me lleva 7 años, ella ya empezó a trabajar y de su primer sueldo, ahí nos tenían a los 3 jugando Mario Bros. Son cosas que nosotros pedíamos. Seguramente usted pide por un trabajo, tal vez algo ya más relevante, ¿verdad? Dios, proporcióname, dame la fuente, dame la situación laboral, a lo mejor algo más emotivo, porque tiene un patrón difícil, ay Señor, que mi patrón me permita poder venir los domingos a adorar, ¿verdad? Yo sé que muchos trabajan entre semana. Me había comentado, por ejemplo, mi hermano Carlos, que probablemente no podía venir porque le tocaba doblar turno, pero lo veo aquí con mi hermano Olga, gracias a Dios, ¿verdad? Que dispuso esa situación para que pudiera estar aquí. En fin, todos tenemos cosas por las cuales queremos elevar una oración, ¿no es cierto? Y este sermón lo he titulado Oraciones que transforman vidas. oraciones que transforman vidas. Y en un momento vamos a ver por qué es lo que estamos diciendo esto. Hermanos, me he dado cuenta que por ahí están, no sé si en todos los lugares, la versión nueva, en la nueva versión internacional, en sus asientos de enfrente, es la versión con la que me voy a basar el día de hoy. Si alguien quiere seguirme, pues adelante, ahí está la Biblia, ¿verdad? En la nueva versión internacional. Los que tengan, si no alcanzan, compártanlo, hermanos. Y bueno, esta historia, ¿verdad?, se desarrolla ahí con Abraham todavía. Y pues ya había muerto Sara. Y había una promesa, ¿verdad?, que le había hecho Dios a Abraham. Pero había un pequeño problema. Andaba todavía soltero Isaac. Pues era un gran problema para que se pudiera cumplir la profecía de que iba a ser su familia, su descendencia, como las estrellas del cielo. Pero pues allí estaba solterón Isaac, todavía lamentándose, guardando luto a su mamá. Entonces Abraham empieza, dice, manos a la obra. Así que agarra al más grande, además de edad, seguro, también de jerarquía de su casa, ¿verdad?, de sus siervos, porque dice que era su criado, y seguramente también era grande en confianza. Y le dice: ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, que salgas a la tierra de mi parentela, como dicen estos primeros versículos, y que vayas a conseguir a la esposa de mi hijo. Imagínense que ahora vayan nuestros padres a conseguir a nuestras esposas. No, mi mamá no hubiera escogido bien. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, puede ser que sí. Y le pide este encargo importante, ¿verdad? Y le hace prometer, bajo una promesa muy oriental, poniendo su mano dice que debajo del muslo. Bueno, así era la parte de intimidad, de confianza que se tenían, para que fuera y se trajera una mujer dentro de su parentela, y tenía que viajar para allá. Abraham no quería, sabía que la esposa de Isaac no iba a estar en donde ellos vivían. Y aquí es en lo que vamos empezando nuestra historia, queridos hermanos. Y como van a ver en su pantalla, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo identifico que deba ser la respuesta de Dios? Porque ahorita vamos a ver que le dice: ve y ve por ella. ¡Ja, qué bien! Pero no es así como allá en mi pueblo, ¿verdad, hermanos?, que hay que ir por las tortillas. Y pues ve por las tortillas y vete por... Hermanos, discúlpenme, todavía tengo que aprender el sistema métrico y de pesaje, que aquí es diferente, ¿verdad? Así que les voy a hablar en kilos y voy a hablar de eso, porque no me aprendí en libras y todo eso, la verdad, hermanos. Pero vete por medio kilo de tortillas, y sabes que la tortillería está en el mercado a 3 cuadras. Y ya sabes qué tienes que hacer. Pero aquí es buscar a una persona que iba a definir la historia de Israel. Entonces creo que necesitaba algunas claves, ¿no?, para empezar a buscarle. Así que, bueno, hermanos, en primer punto le he puesto: la oración que transforma vidas, como van a ver en su pantalla, descansa en las promesas de Dios. Pero antes de que hablemos de la oración específicamente, hay que ver rápidamente un poquito más del contexto. Dice en el versículo 5, ¿qué pasa?, le pregunta el criado Abraham, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Al leer el versículo 5, hermano, se me viene la idea que a veces, cuando tenemos esta este encargo, una misión, un punto, y queremos que la respuesta sea más como lo que esperamos, que haya más indicios, pues lo que queremos hacer es no exactamente a veces preguntarle la voluntad de Dios, sino cómo yo lo haría, qué haría yo para hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que si lo hacemos nosotros, va a salir como nosotros queremos. Pero cuando dependemos de un tercero, híjole, no sé, dudo, ¿no es cierto? Inclusive a veces Dios. Así que le queremos dar esas ayudaditas a Dios. Pero hermanos, con sinceridad, esperar la respuesta de Dios es que venga lo que venga. Mire, lo voy a tocar un poquito más claro, pero a veces esto es más, y es muy sensible, porque cuando hablamos de enfermedad, sabemos que Dios no quiere que estemos enfermos, ¿verdad? Que suframos, pero sí llegan las enfermedades, y sí nos postran, y nos humillan incluso. Y lo que queremos es que sanemos. ¿Pero lo querrá Dios? Pues claro que sí. Pero ¿querrá Dios que me sane sin aprender la lección sobre esa prueba? Es difícil entender la voluntad de Dios. El mayordomo, hasta aquí, hermanos, vemos que tiene mucha incertidumbre. Más adelante vamos a leer, como leímos ya en el versículo hace un momento con mi hermana Celia, gracias. Con mi hermana Celia, ¿verdad? Por ahí del versículo 9, que se llevó, ¿no?, un convoy de camellos, 10, con muchos regalos. Ya tenía una petición, tenía una misión anteriormente. Pues entonces se fue armado hasta los dientes, dirían unos, con camellos y regalos. Así que, si había alguna duda, por ahí podía persuadir a la novia, a la familia. Yo creo que esta sería una muy buena táctica para mi hija Lía. En el futuro, ay, que le den cositas. No es que mi hija sea una interesada, ¿verdad? Pero le gustan los regalos, y ya el 23 de mayo ya anda contando los días, todos los días. ¿Y cuánto falta para mi cumpleaños, mamá? ¿Y cuánto falta? Y nos recuerda su lista de regalos. Bueno, seguramente conocí a una Lía, el criado. Dijo, bueno, me voy armado con muchos regalos, muchas cosas, y estos camellos para que no haya problema, para que cumpla mi misión. Él quería ser, como dicen aquí, un buen deal, ¿no? Un buen trato. Y que no se escapara la elegida. Claro, eso es por si acaso. Antes de irse, quería asegurarse con Abraham el éxito definitivo de su misión, y pensó, que es lo que sigue en el versículo 5. Respondió el criado: ¿debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra donde usted vino? Entonces, ya estaba maquinando lo de los camellos, pero dijo, si no quiere venir conmigo, pues seguramente si ve al galanazo de su hijo, cae rendida, se siente comprometida. Y bodorrio seguro, hermano, ¿no? Este no tenía muchas pistas, Abraham. Pensémoslo. Ve a la tierra de mi parentela y tráete una mujer para mi esposo, para mi hijo. Ok. ¿Me llevo a tu hijo? Voy a fallar así. ¿Cómo están nuestros planes ante Dios para las pruebas? ¿Tenemos listo nuestro plan B, C y D? Pues aquí ya está maquinando todo el buen criado. Y fíjense lo que dice la traducción del Lenguaje Actual en este versículo. Dice: ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a tu hijo para que la busque él mismo? Y nosotros somos muy parecidos, hermanos. Queremos buscar, somos cristianos, pero nosotros queremos buscar la solución al problema. Queremos nosotros tener esas respuestas. Pero si va Isaac, hermanos, ¿para qué necesita el siervo? Pues mejor le hubiera encargado, le hubiera dicho: aquí tienes 10 camellos, aerocamello, ¿no? Bueno, no, sería tierra, ¿no? Vete aquí con un cortejo de lujo. ¿Y para qué quiere al criado? Hermanos, tenemos que ser conscientes que para la obra de Dios no somos necesarios, pero Dios nos da este privilegio de ser sus instrumentos. Para el siervo, esta misión, hermanos, tenía que convertirse no en una carga, sino en un gran privilegio, en un honor. Y se estaba empezando a apropiar de ella, por eso estaba surgiendo tantas preguntas. Hermano, nuestra vida, nuestros talentos y nuestros dones y nuestras oraciones, Dios quiere usarlas para sus propósitos. Que más personas, hermanos, entreguen su vida a Cristo. Aquí vamos a ver algo que va a pasar impresionante con el criado. Porque empieza a ver el poder, el amor de Dios en la vida de Abraham, pero va a empezar a ver en la suya. Hermanos, cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, estamos actuando también a través del Espíritu Santo para que otras personas a nuestro alrededor vean lo que Dios está haciendo en nuestra vida al confiar en Él. Quiero hacerles otra pregunta, hermanos, que van a ver en su pantalla. Hermanos, desconfiamos que Dios pueda darme una respuesta a mi oración porque ignoro sus promesas y cuáles son en su palabra. Y eso es lo que pasa, hermanos. Dudamos tanto y, bueno, esta es la respuesta a mi enfermedad, la tiene mi doctor de cabecera, mi hermano que también es doctor, mi problema económico lo tiene mi hermano que es dueño, que es empresario. Y muchas veces, hermanos, no pensamos que Dios pueda tener la respuesta porque no conocemos las promesas que Dios tiene en su palabra. ¿Usted conoce algunas? Seguramente sí, ¿verdad? Mi favorita es, bueno, tengo dos o tres, pero la mía es esta que viene en Mateo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En el capítulo 5. Buscad el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando tengo incertidumbre sobre situaciones, sobre decisiones importantes de vida, pues entonces lo que tengo que hacer es buscar el reino de Dios, hacer su voluntad. Y la promesa es que todo lo demás será añadido. ¿No es cierto? A lo mejor ahorita está haciendo memoria de algunos versículos que vienen promesas de Dios. Y eso tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, porque por eso dudamos, por eso desconfiamos, por eso a veces no vamos a Dios. Desconocemos sus promesas. Para Abraham era alarmante que pensara eso. El criado, el llevarse a Isaac. En el final del versículo 6 dice: pero en ningún caso llevarás hasta allá. Y así empieza este versículo: de ninguna manera debes llevar mi hijo hasta allá. ¿Por qué? Porque llevar a Isaac allá a Mesopotamia, que actualmente es Irak, era sacar a Dios de su vida, porque Abraham vivía de la promesa de Dios que le había dicho que su descendencia estaría en la tierra y que no podría contarse en la tierra donde él vivía. donde él se encontraba actualmente. Como van a ver en su pantalla, hermanos, Abraham sabía que habría una esposa para Isaac. Claro que lo sabía. Podía estar en Canaán o en cualquier parte del mundo. Pero entonces, Abraham estaría desconfiando en la promesa que le dio Dios de que sería en ese lugar donde él tendría que ser el pueblo que Dios había escogido. Si Isaac se iba, lo más seguro, y estando con su parentela, es que se quedara ya Isaac, que no regresara. Tendría todas las comodidades, tendría todas las cosas y pretexto para no regresar a Canaán con su padre. Por eso Abraham confiaba en Dios y por eso quería que la mujer viniera de allá. Y más adelante, esa promesa se la va a recordar al siervo. Al siervo. Dice el versículo 7: el Señor, el Dios del cielo, que sacó de la casa de mi padre, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar a esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de mí para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de juramento. En la versión PDT que van a ver en su pantalla, hermanos, en este mismo versículo dice que Dios lo sacó de su tierra natal y lo trajo ahí, le prometió que esta tierra le iba a pertenecer a su familia. Hermanos, Dios no nos sacó de una tierra oscura de incertidumbre a nosotros, los que vivíamos sin Cristo antes. No nos sacó de una tierra de pecado y de falsa seguridad para llevarnos a un lugar similar, sino a una nueva tierra que se llama confianza en Dios, no de autosuficiencia. Como van a ver en su pantalla, hermanos, la oración es la forma en que el Señor nos enseña a conectarnos con nuestro Padre Celestial, conectarnos con Él. No es malo que estemos preocupados, pero está mal que vivamos todavía en esa angustia, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que quiere estar con nosotros, consolarnos a través de la prueba. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Mateo 18, 28, hermanos? Ahí lo tienen en sus Biblias. ¿Qué es lo que dice? No. Dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. ¿No es cierto? Es una hermosa promesa. Es algo que a veces, como cristianos, lo sabemos, pero no estamos muy conscientes de ello. Y venid a mí es descansar en Él, descansar en sus promesas. El siervo ahora sabía que para cumplir su misión tenía una promesa de Dios, la que le había hecho a su amo, y el respaldo de la misma. Iba a intervenir para guiarlo. Dice: y el ángel de Jehová te va a dirigir, ¿verdad? Va a estar contigo. Si tenía una duda el siervo, si quería más características, si quería claves, como por favor que sea pelirroja, que sea de pelo negro, que tenga un lunar debajo del ojo, que sea gordita, que sea alta, tal vez quería algo, que la vea con un prendedor, yo qué sé, que dijera familia de Abraham, o estoy disponible. Le dijo algo mucho más fuerte, importante. Le dijo: Dios te va a guiar. Hermanos, como ven en sus pantallas, cuando hacemos nuestra oración a Dios, debemos recordar y confiar entonces en las promesas de Dios que están en su palabra. Tenemos que apropiarlas a nuestra vida. La desesperación a nuestra necesidad, hermanos, no puede hacer ver la perspectiva. A veces nos nubla nuestra perspectiva de en quién confiamos. Empieza un conflicto interno entre lo que puedo hacer o lo que puedo hacer Dios. Pero hermanos, siempre, siempre va a ser mejor lo segundo, lo que Dios puede hacer. Amén. Hermanos, cuando el siervo escuchó esto de Abraham, ¿qué habrá pensado? ¿Esa era la respuesta que quería escuchar? Cuando vamos, Pastor Gary, tengo este problema, pum, 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 pum. ¿Qué hago? Y lo que ustedes quieren escuchar del Pastor Gary es...